Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 12 de mayo de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la economía mexicana en un contexto de pospandemia, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Ernesto.
Doctora, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días al Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iic.unam.mx. Bien, Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a su unidad de investigación en estudios hacendarios y del sector público. Es coordinador del Boletín Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era postneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico y política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Bien, hablando pues de la economía mexicana en un contexto de pospandemia, tenemos que, sin duda, la pandemia del COVID-19 y el confinamiento que generó repercutió de muchas maneras en México y en el mundo entero, por supuesto. Nuestra economía, como las del resto del mundo, se encuentran en una situación todavía muy difícil debido al paro de muchas actividades que poco a poco y desde aproximadamente el mes de noviembre del año pasado se han ido retomando, sobre todo en el sector laboral. Desde tu propia óptica y comenzando por México, ¿cómo se ha comportado nuestra economía desde el primer trimestre del año 2020 a la fecha?
Gracias. Muy buenos días. Pues es un comportamiento complejo, finalmente, porque veníamos de un año también difícil, de cero crecimiento, el año de 2019. Traíamos una inercia decreciente. Y en 2020 pues surge finalmente la pandemia, en donde pues el segundo trimestre del 2020 fue una caída verdaderamente drástica de casi 18%, sí, que condicionó todo el desempeño de la economía mexicana para el 2020 e hizo que cayéramos al 8.2%, no obstante, sí, que hubo una recuperación en tercer y cuarto semestre. El tercer trimestre tuvimos una recuperación de un crecimiento del 12%, sí, y bueno, pero no alcanzó finalmente a compensar esa caída tan fuerte, claro, y cerramos 2020 con una caída de 8.2% del PIB, que es la segunda caída más importante, solamente después de la de 1932, doctora, donde el PIB cayó en 14 puntos porcentuales. Este condicionamiento del desempeño para 2020, pues de alguna manera se proyectó para el 2021, y si bien es cierto, tuvimos ya un crecimiento cercano, bueno, del 5%, este 5% también se vio empañado. De hecho, la idea, los pronósticos eran que pudiéramos tener entre 6 y 6.5 puntos porcentuales de crecimiento, pero se nos cruzó el tercer trimestre de 2021, ¿sí?, en donde una concatenación de factores que se conjugaron para finalmente que cayera en ese tercer trimestre la economía, evitó que la recuperación fuera tan grande. Tres elementos se presentan en ese tercer trimestre que hacen que caiga en 4% la economía en ese lapso, y fue el hecho de la cancelación del outsourcing, por principio, ¿no? Fuga o la salida de capitales importantes, sobre todo de cartera, que se dio muy fueron varios miles de millones de dólares los que salieron en ese tercer trimestre, y los problemas logísticos, doctor, ¿no? Entonces, ese tercer trimestre, pues, finalmente opacó el crecimiento, pero finalmente salimos con un crecimiento del 5%. Y en este primer trimestre ya tenemos los datos de crecimiento del PIB trimestral para primer trimestre de 2022, y estamos creciendo al 0.9% en un escenario un poquito difícil, porque la economía norteamericana cae en este primer trimestre 1.4%. Entonces, también estamos en un escenario un poco complejo, que pues las previsiones de crecimiento para el 2021, las oficiales que eran de, perdón, para el 2022, las oficiales que situaban en 4.1% el crecimiento del PIB, pues quizás no se puedan cumplir, ¿no? Dado que ya los pronósticos, tanto de organismos internacionales como locales, pues están finalmente ubicando un crecimiento entre 2 y 2.5%. Puntos porcentuales para el 2022 del PIB.
¿Cuáles son los sectores económicos que se han visto mayormente afectados y por qué?
Bueno, por ejemplo, en 2020 pues fue el sector de las manufacturas, el que cayó más, cerca de 10% del PIB, y bueno, pues cae porque finalmente todo se cierra. La pandemia implicó pues que no pudiera haber, digamos, reuniones laborales en espacios cerrados, y la manufactura pues básicamente se hace de esa manera, ¿no? Sí. El transporte también se colapsó, los servicios que alimentan a la digamos manufactura igualmente se vinieron abajo. Sectores como el turismo cayeron más del 40%, la industria, sí, restaurantera. En el 2020 también el sector servicios cae un poco más, casi el 8%, ¿no? Un poco menos de lo que cae la industria, el sector industrial manufacturero. Pero, fíjense, en ese escenario el sector primario tuvo un crecimiento, ¿no? O sea, no cae y...
El sector agrícola,
y eso fue algo muy bueno porque implicó que tuviéramos en un momento de encierro el suministro de alimentos, algo que hubiera sido, digamos, en caso de no haberse presentado, todavía más dramático el momento que vivimos, ¿no? Y, bueno, pues finalmente... Ya la manufactura se está recuperando, incluso ya para el 21 el sector agropecuario crece más, ¿sí? Uh-huh. Y también el sector terciario, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Finalmente todavía siguen con esta dinámica ralentizante, pues, por el escenario tanto nacional como internacional.
Exacto. ¿Cuáles son las principales medidas, a tu modo de ver, que el gobierno actual ha ido instrumentando para reactivar la economía?
Pues hubieron programas en específicos dentro del programa sectorial de la Secretaría de Economía, el PROSEC, sí. Pues estableció de alguna manera programas de fortalecimiento del crédito a la palabra. Se sí. tenía uno, pero se creó otro más, que se complementó con el de tandas de apoyo a la economía familiar. Y el problema fue que pues los montos no eran tan importantes, era un apoyo para el de tandas, era de 50,000 pesos y el de los dos créditos a la palabra de 25,000 pesos. Pero estos programas tuvieron su ejercicio y contaron, digamos, un presupuesto de 2,500 millones de pesos que se, digamos, contextualiza con otros programas de la Administración Pública Federal. En términos generales, este gobierno en 2020 y 2021 invirtió 1.9% de recursos con respecto al PIB, pero quedaron muy cortos estos recursos, incluidos todos estos programas, porque países como Chile invirtieron el 5.5%, Canadá el 8.5% del PIB, Estados Unidos 12.5%, Alemania, que se llevó las palmas con el 32% del PIB de apoyos para, ¿no? Y en mi opinión, estos apoyos hicieron, por ejemplo, que Estados Unidos cayera su economía en el 2020 al 3.5% y no como la nuestra, que caímos al 8.2%, ¿no? Me parece que debieron haber sido mucho más robustos los programas, sobre todo direccionados a la micro y pequeña industria, porque según encuestas del INEGI, la mitad de los negocios de la micro y pequeña industria cerraron al menos 3 semanas, ¿no? O sea, verdaderamente, y vieron reducidos sensiblemente sus ingresos, y ahí tenemos más del 50% de la población laboral en esos segmentos. Entonces, sí sufrió bastante ese segmento, tanto de la producción como de la población laboral.
Sí, es muy notable realmente eso. Y creo que fue difícil la recuperación.
Bastante.
En ese terreno, ¿no?
Sí, porque las propias cadenas de suministro, ¿no?, se vinieron abajo. Un poco se pedía que el sector paraestatal comprara insumos a las micro y a las pequeñas industrias como para ayudarlas a su reactivación, pero esto no fue posible.
La parte distributiva siento yo que fue mucho más difícil en este periodo de tiempo, y que, bueno, insistieron mucho en ser apoyados, ¿no?, de permitirles abrir y todo esto, y pues fue lento, creo que fue muy lento el que se reactivaran, sobre todo las servicios, por ejemplo, de restaurantes, sobre todo esto, ¿no? Y de otros servicios estuvieron bastante limitados, ¿no?
Sí, y además obligados a hacer gastos importantes porque tenían que adecuar sus espacios internos, reducir sus aforos, habilitar espacios externos, y pues no hubo el recurso suficiente. Yo creo que aquí la banca de desarrollo pudo haber hecho bastante.
Yo creo que sí. Y siento yo también que la gente desocupada en estos terrenos fue mucho mayor. Es decir, este sector, parte del sector terciario, que es justamente esos servicios, se vieron muy, muy castigados, digamos, en ese terreno,
sí.
¿No?
Sí, ahí el Coneval ha hecho un seguimiento puntual de crecimiento de la pobreza, ¿no? Sí. precisamente al quedar desempleados, y estamos hablando de sectores pues que cuyas remuneraciones hacen que los trabajadores vayan al día, ¿no? De tal manera que si se para la actividad o se cierra y se quedan sin trabajo, pues inmediatamente caen en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Sí, siento yo que fue esta una de las actividades que más sufrió, digamos, que más pérdida tuvo en términos de puestos laborales.
La industria, ¿no? Restaurantera y, digamos, hotelera, sí, cayó al 40%. La industria del ocio cayó al 45%. Uh-huh. Servicios verdaderamente se vieron muy, muy afectados, ¿no?
Sí, es cierto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical e informativa, si ustedes nos permiten. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Tenemos un lapso largo entre ese paro de actividades tan obligado que hubo, y también no solamente México tuvo ese impasse tan desagradable, pues, para todo el movimiento de la economía. Internacionalmente, esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo empezó a plantearse y qué impacto tuvo sobre nuestro país?
No, pues finalmente nuestro país reaccionó, porque hubo un desfase más o menos de 1 o 2 meses de lo que ya, sí, se estaba viviendo, por supuesto, en China, que desde fines de, o sea, ya en el último día de diciembre del 2019 nos avisaron que había algo, ¿no? Sí. Fuerte. Uh-huh. Y en México, pues todavía enero, febrero, pues estábamos a la expectativa, pero ya en Europa ya se estaba manifestando los efectos de la pandemia con la parte económica también. Y bueno, pues vimos como una especie de efecto cascada, en donde se fueron como apagando por regiones el mundo, ¿no? Y donde, bueno, pues a México finalmente le llegó fuerte el impacto, porque veníamos de un año de cero crecimiento, que fue 2019, ¿no? Entonces, estamos entre las economías que más cayeron en, sí, 2020. Y también el mundo, finalmente, la economía del mundo se contrajo al 4.4%, ¿no? Afortunadamente, los programas de estos que ya comentamos en el caso de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, por ejemplo, Estados Unidos cae solo al 3.5%, siendo la economía más grande, pues eso ayudó a que el total de la economía no cayera más y que en esa caída arrastrara todavía aún más a la economía mexicana, ¿no? Pero igualmente América Latina pues cayó en ese porcentaje, ¿no?
Sí.
Entonces digamos que fue una situación en donde se vivió la recesión de manera generalizada, pero países que tenían estas particularidades como la de México de no haber crecido, pues fue particularmente mayor el efecto.
Un golpazo, sí.
Sí, muy grande.
¿Cómo ves tú la intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el marco de la pandemia, de esta pandemia COVID-19?
Me da la impresión que, bueno, hubo recursos, pero sí reaccionaron tarde, ¿no? Reaccionaron tarde, sin embargo, bueno, Fondo Monetario Internacional destinó cerca de 100 mil millones de dólares para créditos inmediatos, ¿no? Para las economías que estuvieran teniendo problemas. Eso fue en el 2000, sobre todo en el 2020, pero el apoyo fuerte que dio el Fondo Monetario Internacional se dio en el 2021 con ese acuerdo de liquidez, ¿no? Donde inyectan más de cerca de 650 mil millones de dólares, en donde, bueno, pues México finalmente utilizó parte de ese apoyo para mejorar el perfil de su deuda. Eso con respecto a el Fondo Monetario Internacional. Pero también el grupo del Banco Mundial tuvo apoyos entre 2020 y 2021 cercanos a los 157 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Que también, pues, finalmente se iban con la finalidad de dar financiamiento a los países que más problemas tenían, los que más cayeron. Y bueno, pues todo esto en unión con el grupo del G20, que también tuvo ahí un papel, pues no tan importante, pero al menos sí apoyando, por ejemplo, procesos de agilización para adquisición de insumos médicos, todo lo que requería el apoyo para el combate a la pandemia.
¿Cómo se comportó en ese momento Estados Unidos?
Bueno, Estados Unidos pues también fue uno de los países que más estuvo sufriendo, uno de los países que más decesos tuvo, porcentaje alto también de su población se enfermó. Entonces esto obligó a que Estados Unidos se encerrara en su en la atención de los problemas en su país, y con esta idea de los apoyos económicos. Estos apoyos económicos, que sí fueron fuertes en el caso de Estados Unidos, ayudaron también a México, porque muchos de esos apoyos llegaban por la vía de las remesas y tuvimos un crecimiento extraordinario, incluso el mes de abril, que fue cuando más se requirió, porque ya se había cerrado la economía y las familias, sobre todo las pobres, pues estaban sin ingresos. Bueno, pues hubo un crecimiento extraordinario que habla perfectamente bien de nuestros connacionales, pero que ese recurso también llegó precisamente por los apoyos que sí, de alguna manera se agilizaron en el caso de Estados Unidos, y él, pues sí, por estar internamente atendiendo su problema, no tuvo una actividad externa, digamos, preponderante. Me parece que eso más quedó en el caso de el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Más que, digamos, que tuviera un liderazgo. De hecho, Estados Unidos ha estado perdiendo liderazgo aceleradamente a nivel internacional, y en el tema de la pandemia también se mostró.
Sí, ¿verdad?
México tuvo algunas actos buenos de Estados Unidos. Por ejemplo, nos donó ahí algunos cientos de miles de vacunas, ¿no? Agilizó trámites en la frontera, porque además requería que por toda la parte maquiladora, y que ya la industria militar en Estados Unidos estaba exigiendo que se reactivara. Bueno, establecieron ahí convenios con los gobernadores para que todas estas personas tuvieran agilidad de tránsito y también vacunación express.
A la distancia da la impresión de que era demasiado lento y demasiado poco lo que en lo que intervino Estados Unidos para mejorar, digamos, las condiciones, sobre todo fronterizas con México, ¿no?
Yo creo que minimizó, bueno, también entendamos que fue un interregno ahí, un cambio de poderes, ¿no? Uh-huh. Entre que el presidente Trump minimizó finalmente el problema y Biden retomaba o tomaba apenas la administración, me parece que ahí hubo un impasse, ¿no? Que muestra por qué Estados Unidos en parte se pasmó e hizo finalmente muy poco, ¿no? Creo que México, incluso en América Latina, tuvimos más activismo, ¿no? México sí. Donó vacunas a muchos países del Caribe y de Sudamérica, algo que fue muy bien visto, pero que exhibía en este caso a la parte norteamericana porque no estaba haciendo cobertura en el continente americano.
Efectivamente. Es esto. Ha quedado pues más claro hoy a la distancia, ¿no?
Así es.
Exactamente. En el caso de los grupos como el G20, ¿cómo se han sumado para tratar de revertir el desastre económico que ha dejado realmente la pandemia?
Ellos tuvieron, por parte de recomendación tanto del, sobre todo del Banco Mundial, tomaron dos medidas. La primera fue apoyar a los países para que pudieran equiparse para confrontar a la pandemia en toda la parte médica, ¿no? Ahí hicieron finalmente labor. Y la otra, bueno, pues el hecho de posponer el pago de las deudas de los países más atrasados, ¿no? Eso sí fue, digamos, algo que hubo una recomendación por parte del Fondo Monetario Internacional, que condonaran incluso el pago de la deuda y extendieran finalmente el plazo. Hubiera uno esperado un poquito más también del G20,
sí.
Pero me parece que también todos los países estaban ensimismados, porque de verdad las consecuencias internamente fueron, bueno, en México tuvimos, digamos, cierta restricción a la movilidad, pero recordemos, por ejemplo, que China se paralizó, cerró a su gente, sobre todo en la parte que estaba focalizada ahí en la provincia de Wuhan, y Europa, pues prácticamente Europa sí se cerró. Entonces,
creo que mucho más.
Sí, y finalmente me da la impresión que igual que con Estados Unidos y como muchos de estos países son del G20, pues estaban atendiendo. Incluso Japón estaba pasmado. Japón también fue otro de los países que quedó. Ellos ni siquiera pudieron avanzar con celeridad en vacunación. Verdaderamente ellos igual les pegó esto de manera frontal.
Sí. Fue muy sorpresiva la forma en cómo cundió precisamente el virus, ¿no?
Exactamente.
Y poco conocido. Entonces, a eso le sumamos que se le han agregado modificaciones
a las distintas cepas que empezaron a presentarse.
Del propio virus, eso, y el mismo en China.
Claro.
Entonces, eso ha sido muy descontrolante, ¿no? Vamos, no solamente para ellos, que son además gente que ha estudiado suficientemente el caso, no parecen haber reaccionado tampoco como todo mundo esperaba, ¿no?
Yo creo que aquí hay un problema a nivel de patentes y de farmacéuticas y de la interacción entre el gobierno con sus sectores de salud. Me da la impresión que esta pandemia nos tiene que dejar en claro que debe de haber mucha más articulación entre autoridades, sector privados y en el tema, por ejemplo, de vacunas, que se agilicen y que las patentes finalmente se reduzca su temporalidad, porque pasó un poco con una de estas cepas, ¿no? En el segundo brote que tuvimos a fines del año del 21, uh-huh. Con la cepa de Sudáfrica, ¿no? Precisamente en un continente que por sus condiciones de pobreza y porque en este grupo del G20 y países europeos y, por ejemplo, Estados Unidos, pues no asistieron adecuadamente a África, bueno, pues ahí nos brotó, finalmente hubo una mutación y volvió a ralentizar a la economía mundial.
Entonces, realmente hablar de pospandemia es un poco todavía como adelantado, ¿no te parece?
Sí, porque por ejemplo sí. China, ¿no? Que uh-huh. Ahorita tiene todavía cerrado un porcentaje importante allá del territorio, ¿no? Entonces, todavía finalmente no podemos cantar victoria.
No, para nada, y bueno, pese a que viendo esta situación tan tan, sobre todo desde el punto de vista económico, tan lacerante, muchos países han decidido definitivamente abrir las actividades, pensar en, como decían, en que hay una especie de cura general de manada, como le llaman. Sí. Francamente no ha estado como que muy a la altura y habría que estar muy pendientes de lo que pueda suceder. Es muy importante no tener, estar pensando en que ya estamos obrando a posteriori. No,
no, yo creo que estamos en el contexto de la pandemia.
En el contexto y sin, a mí me parece, sin tomar demasiadas precauciones.
Nos puede pasar lo que nos pasó el año pasado. Ajá. Y no solamente a México, al mundo, sí. ¿No? Que creíamos que ya estábamos saliendo precisamente los efectos, los estragos más fuertes de la pandemia y nos volvió, sí, a agarrar, literalmente, ¿no? Desprevenidos, sí, o confiados en este caso.
Y claro, esto desde el punto de vista, esto es en cuanto a la población en su conjunto y su salud general, pero esto afecta y sigue afectando a las actividades económicas en el puro centro, en el centro, digamos, porque a pesar de que la tecnología ha seguido avanzando, esto es natural, ¿verdad?, y sobre todo en los países altamente industrializados, no han logrado cubrir esa brecha que va quedando por la falla que se dio en estos primeros años de pandemia. No sé, me da la impresión de que se está cantando victoria demasiado rápido. Y hablar de que ya vamos a trabajar ya en un terreno mucho más saludable, con más precauciones, con más recursos hacia el sector salud, ¿te parece que hay suficiente con eso?
No, de hecho, la crisis logística, ¿no?, el problema que estamos todavía teniendo,
sí,
es parte de lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, el estrago que dejó en, la parte laboral, la pandemia a nivel internacional, junto con una reactivación, muy rápida, un rebote muy rápido de, sí, la reactivación por los programas de apoyos fiscales, por el incremento, bueno, del consumo, que pues finalmente estaba pospuesto y llegó más liquidez al mundo,
sí,
en un momento en donde, estamos hablando de varios millones de personas que murieron, ¿no?
Sí.
Entonces, y además, también cientos de millones de personas que enfermaron, que quedaron con secuelas y que estaban en los segmentos laborales y que de alguna manera no se pueden tan fácilmente sustituir en el corto plazo.
No solamente eso, hablar de sus tratamientos.
Uy, sí.
Esto no, como que no está tomado en cuenta. Y francamente
los
es
gastos
muchísimo
catastróficos en los que incurrieron personas y familias para,
sí,
hacerle frente.
Exacto.
Sobre todo en un momento cuando no había ni vacunas. Uh-huh. Y que los gastos se fueron al cielo, pues.
Esto significa a nivel de la economía nacional en algo que está, pendiendo sobre el crecimiento. Estamos pensando en que tal vez puede crecer medio punto más, etcétera, pero sin pensar en los recursos que tienen que ser aplicados básicamente a la salud.
Sí.
En vacunas de todo tipo, ¿verdad? Ese es no solamente la pandemia del coronavirus, sí, 19, ¿no?
Afortunadamente se dio ahí un anuncio de que para el primer trimestre del próximo año, el gobierno federal ya habrá acabado el equipamiento de todos estos hospitales, ¿no? Uh-huh. Que estaban finalmente abandonados. Muchos se reconvirtieron en el contexto del COVID, pero ya están volviéndose a reconvertir para precisamente poder atender, uh-huh, este cuadro epidemiológico, tanto de enfermedades crónico-degenerativas como de las infectocontagiosas, que pues hacen de la población mexicana una de las más complejas de atender a nivel mundial,
sí,
en materia de salud, y costoso también.
Muy bien, pues para seguir adelante con la entrevista, vamos a pedir un breve corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hemos hablado ahorita de que lo que estamos tratando precisamente aquí es el impacto económico que ha tenido todo este problema pandémico. Yo quisiera que tú me hagas favor de plantear desde tu punto de vista de investigador, ¿cuál es, digamos, la forma o la vía para ir buscando estabilizar la economía más rápidamente? Porque parece que hay varias limitaciones, varias trancas que tenemos delante que no hemos logrado mover. ¿Cuál sería tu indicación o tu forma de remover esto como investigador? ¿Qué es lo que plantearías?
Pues yo continuar de manera más agresiva con políticas contracíclicas, ¿no? O sea, ya que se está más o menos controlando el tema de la deuda, podemos y debemos de soltar el gasto. Por ahí hay, pues, no sé, se le siguió la ruta y no se siguió la atención al tema, pero acordémonos que en 2020 se hablaba de un remanente de 500 mil millones de pesos del Banco de México. ¿Dónde están? ¿No? ¿Por qué no se han integrado a la tesorería? Si fuera el caso, pues ahí tenemos un filón de recursos que para apuntalar la recuperación pudiera ser, digamos, muy importante. El gobierno federal está previendo un crecimiento del 4.1% en los criterios, en paquete económico para el 22, pero a nivel internacional, pues se avisora una posible ralentización fuerte y eso
todavía peor.
Pues puede hacer realidad los pronósticos, digamos, a la baja que dio Fondo Monetario Internacional para la economía de México, de que crezca entre 2 y 2.5%. Entonces tenemos los nubarrones, no tenemos una consolidación plena de la economía.
Así es.
Y la banca de desarrollo ha quedado muy corta en este proceso, ¿no? No ha tenido la actividad suficiente de apoyo, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Seguimos teniendo como un problema fuerte de informalidad. Sí. El sector agropecuario, si bien está haciendo su trabajo, requiere todavía de un apoyo más sustancial, incluso a nivel geográfico, sí, es muy bueno que estemos apoyando al sur y al sureste, pero necesitamos tener una cobertura más nacional, o sea, más completa del territorio nacional, con programas del gobierno fuertes. Y pues, mire, estamos dentro del presupuesto, estamos destinando poco más de cerca de 3 puntos porcentuales del PIB al pago de la deuda, los requerimientos financieros para el servicio de la deuda. Y nuestra formación bruta de capital fijo, con todo y las grandes obras, no llega al 2.8% del PIB. Es decir, el gobierno tiene que tener una presencia económica en sectores claves y estratégicos mucho más decidida, tanto para apoyar la consolidación, digamos, de la recuperación, como para enfrentar esta posible ralentización de la economía mundial. Ya dijimos que el dato de, o sea, cae 1.4% la economía de Estados Unidos, ¿no? Y eso va a tener inmediata repercusión en el, sobre todo porque el ciclo industrial de Estados Unidos está compasado al ciclo de la economía mexicana, ¿no? Entonces, pues si ahí finalmente hay desaceleración, inmediatamente en el sector industrial manufacturero nos va a pegar.
Reciente inmediatamente.
Inmediatamente.
Sí, esa es la cosa. Pero en verdad se está promoviendo de alguna manera algún timón que no hemos movido todavía.
Es decir, esto, como tú dices, hay recursos que están reservados, o sea, en la reserva. Una reserva que definitivamente no se ha querido tocar ni con el pétalo de una rosa. Esto creo que es adecuado en momentos estables, en momentos, vamos, incluso de procesos de crecimiento, más o menos cuidado, pero ahorita es un momento peligroso,
claro,
para estar con demasiados miramientos. Creo que, como tú dijiste al principio, se requiere un poco más de agresividad en el manejo de la política económica. No tenemos todavía claro por qué tanto cuidado para la estabilidad de precios cuando no están estables.
Así es.
Es decir, aparentemente está contenida la inflación, aparentemente.
Pero ya reaccionamos, desafortunadamente, en la parte de tasas de interés. Fíjense, sí, en Estados Unidos, la Junta de la Reserva Federal, precisamente para no afectar la recuperación económica,
sí,
estuvieron posponiendo, yo en espacios también de este tipo, recomendara que hiciéramos lo mismo, que no reaccionáramos subiendo tasas de interés ante este brote inflacionario que sabíamos que no lo podemos controlar porque es estructural y es externo.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Pero lo que sí le vamos a pegar, o sea, por eso, dado ese contexto, no podemos controlar a la inflación. Se nos sale de contexto. Uh-huh. Pero lo que sí estamos haciendo es afectar la recuperación al subir tasas de interés tan rápidamente, ¿no?
Sí.
Y ya la tenemos ahí en 6%, lo que va a pegarle fuertemente a la recuperación.
De hecho, el instrumento que se está moviendo es tasas de interés. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, y creo que no debiera ser, pero bueno, no sé, ¿verdad? Hay detrás una serie de decisiones que no sé, no están tanto al nivel, digamos, del poder ejecutivo, pero sí de todas las instituciones que manejan, las autoridades que manejan financieramente al país.
Y que es bueno, finalmente, que ya se discuta el estatus de autonomía del Banco de México.
Yo creo que
si vamos finalmente a continuar en ese tenor de la autonomía, pues entonces también que se discuta el compromiso que tiene esa institución con el crecimiento económico.
Exacto.
¿No?
Sí.
Entonces, cuando el Congreso de la Unión pidió ahí en manejo de divisas cierto control, ¿no?
Sí.
Poder tener injerencia, inmediatamente salió el Banco de México a decir que estaban invadiendo su ámbito de influencias, ¿no? Pero bueno, pues quisiéramos también que esa respuesta del Banco de México fuera en términos de apoyar al crecimiento económico.
Miren, sí,
ellos en 2000, el año pasado, dieron un apoyo, ¿no?, de 650,000 millones de pesos, ¿no?, el Banco de México, para inyectar liquidez a la economía mexicana. Pero esa liquidez se fue a los bancos privados.
Inmediatamente.
No llegó prácticamente nada a la banca de desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me da la impresión que ahí hay un sesgo en manejo de, en términos de la visión con la que se está manejando la política monetaria, ignorando el contexto,
uh-huh,
que, como usted bien dice, pues todavía no tenemos de plena recuperación y consolidación de la economía mexicana.
Así es.
Entonces, ahí uno pediría que finalmente se sensibilizara mucho más el Banco de México y que también no siga reaccionando subiendo las tasas de interés de esta manera.
Exactamente, porque se está yendo hacia el terreno externo completamente, cuidando más bien a los grandes capitales, a los muy grandes capitales que ni siquiera están dentro del país.
Así es.
Y que no a la economía propia,
propia.
Sí, a la economía nacional. Mira, hay una persona que hace una pregunta interesante.
Sí.
El señor Manuel Robledo, muchísimas gracias. Dice, felicito al equipo de Momento Económico. Hombre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Dice, ¿por qué el sector agrícola fue el que no tuvo una caída en la economía mexicana? ¿Cuál fue el factor de este fenómeno?
Bien, Afortunadamente ya teníamos cadenas de distribución que aún en el encierro pues podía finalmente asistirse alimentariamente. No olvidar que Estados Unidos mantuvo sus sectores, digamos, alimentario al día, hasta sus programas de expulsión de migrantes los pospuso, ¿sí? Y México es un exportador de alimentos a Estados Unidos, ¿no?
Cierto.
Hortalizas, y junto con el hecho de que, bueno, clases medias tenían lo suficiente para en el encierro mantenerse comprando alimentos, incluso subió el consumo de alimentos, uh-huh. Eso le dio dinamismo al sector primario, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues una reacción buena en términos de nuestros productores que nuevamente sacando el sector primario la casta por el país en un momento difícil, no obstante los pocos apoyos, ¿no? Que finalmente desde el punto de vista estructural ha tenido el sector, pero yo también diría que en ese sentido, pues en descargo del gobierno federal, ya todos esos programas de precios controlados, ¿no? De los famosos precios de garantía, creo que llegaron en un momento bueno para mantener las condiciones de producción y que finalmente ante ese tirón de demanda por el encierro pudiera crecer y bueno, creció cerca de medio punto en el 2020, pero ya para el 2021 estamos hablando de un crecimiento de 2.5%, sí. Una recuperación, pero lo importante es que no cayó y que estuvo siempre soportando, a la población en términos de tener alimentos y en ese escenario pues también el recurso que vino del exterior por la vía de las remesas. Y está más que comprobado que el 90% de las remesas se va a alimentación, ¿no? Se va a educación y a medicina. Pero ese recurso que viene del exterior finalmente pues también ayudó a que se pudiera mantener la demanda de alimentos.
Sí, bueno, es curioso que hoy, justamente actualmente, el déficit de granos básicos es el que está preocupando muy fuertemente al país. Nosotros sabemos que este déficit de producción es viejo, o sea, no es nuevo. Se ha tenido siempre que importar suficiente grano básico, sobre todo maíz, frijol, arroz, todo esto que se dice que hoy hay que alentar, pues creo que como nunca.
Así es.
Habría que alentarlo.
No olvidemos que 1966, sí. Doctora, es el primer año en que México, bueno, que el sector primario reporta tasas negativas de crecimiento.
Sí.
Y en ese escenario nos vino el Tratado de Libre Comercio, sí. Devastando más a nuestro campo.
Sí.
El T-MEC tampoco le pone nuevamente atención a nuestro sector primario en general. Y yo creo que es momento de que estas medidas del gobierno federal se fortalezcan, ¿sí? Sí. Para recapitalizar al campo. México,
sí.
Bajo el concepto de soberanía, digamos, alimentaria, si ya no quieren el criterio de la autosuficiencia alimentaria, porque implicaba ahí un intervencionismo, según los críticos de la intervención desmedido, uh-huh. Pues ahora sí ya se más que justifica apoyar al campo bajo el criterio de seguridad alimentaria nacional, ¿no?
Uh-huh.
No podemos dejar depender de Estados Unidos. Es interesante, por ejemplo, disminuir la dependencia de las importaciones, por ejemplo, de gasolina,
uh-huh.
Pero también tenemos que disminuir la importación de maíz. Es increíble las millones de toneladas que importamos de maíz, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando este país pues es el creador de ese alimento y
es tuvimos originario.
Ajá, sí. Tuvimos extensiones territoriales dedicadas, por ejemplo, Chiapas llegó por lustro llegó a ser el granero de México, ¿no? Uh-huh. En materia de maíz. En fin, tenemos la posibilidad de reactivar fuertemente al campo y además en un escenario en donde podremos decir México está empezando a ser visto a nivel internacional. En todo sentido, por sus exportaciones manufactureras, pero también, digamos, de productos del sector primario, artesanales. Yo creo que es el momento finalmente de consolidar y relanzar a la economía mexicana.
Y como tú dices, con un apoyo financiero que venga de una banca de desarrollo,
sí,
francamente enfocada a eso, ¿no?
Totalmente.
Enfocada.
Yo lo hemos dicho en otros espacios, doctora, y también aquí, necesitamos mandar a la banca de desarrollo a primer piso. Es urge.
Definitivo.
Y incrementarle sustancialmente los recursos.
Estoy de acuerdo contigo, así es.
Es la mejor vía para poder impulsar, apuntalar una recuperación, impulsar una proyección de la economía mexicana.
Definitivamente, eso es cierto. Mira, hay aquí llamada de la señorita Elizabeth Solórzano.
Sí.
Quien te felicita.
Muchas gracias.
Y dice, las actividades académicas, cultura y museos se entran dentro de la actividad de ocio, y si es así, ¿hay una partida gubernamental para apoyar este sector ahora en pospandemia?
Bueno, tenemos la Secretaría de Cultura,
sí,
¿no? Que es la que se encarga, pero este fue uno de los sectores más afectados.
Sí.
Cayó al 45%, ¿sí? En 2020 su actividad. Cayó más que la caída del sector turístico.
Sí.
Fue verdaderamente dramático,
sí,
lo que se vivió en, uh-huh, en el sector pues del ocio y de la cultura, ¿verdad? En el caso de México, y particularmente México, que es un país plagado de actividades culturales, pues sí fue sensible la caída, uh-huh, y me parece que también ahí no estamos teniendo, digamos, los apoyos suficientes para reactivar a estas actividades, y están haciendo lo que pueden finalmente en los distintos ámbitos de la cultura, ¿no? Acondicionando museos, las compañías de teatro pues restringiendo o bueno, optimizando recursos, también habilitando espacios abiertos. De verdad es una actividad que en este contexto requería, digamos, de pues esos muchos apoyos que no se dieron en tiempo y en forma, ¿no? Y que, uh-huh, pues implicó desaparición, ¿no? De incluso mucha gente abandonara las actividades y se dedicara finalmente pues a otras cosas con la finalidad de conseguir ingreso, porque estaba colapsado completamente.
Es cierto. Y que hoy se habla de ese impacto, ahora sí que tras de la fuerza de esa pandemia que hemos tenido durante más de 2 años, esto ha impactado psicológicamente a la, en general a la sociedad. ¿Cómo no impulsar muchísimo más ese ámbito de los eventos de distracción, sobre todo de cultura, que tan importantes son en México y que han sido tan vistos con tanta simpatía por los turistas, que bueno, decayeron en, como tú acabas de decir, de una forma de veras
vertical,
desplomada, ¿no?
Exacto.
Hoy esto sería muy importante de relanzar.
Tocó un tema bien interesante, precisamente,
sí,
la revitalización de, sí, la convivencia social, pero también,
sí,
la sanidad mental.
Efectivamente.
Y ahí tenemos otro déficit, porque el recurso a la parte de la salud mental es mínimo en el país.
Así es.
El 95% de los recursos se, uh-huh, van a otras áreas de salud y el resto a sanidad. Y estamos empezando a ver los efectos psicológicos de la pandemia, del encierro, ¿no?
Sí.
Estos efectos se manifiestan 2, 3, 4 años después y ya empezamos finalmente a,
sí,
a registrarlos, porque están subiendo los índices de depresión.
Y hasta de drogadicción,
todo,
por lo mismo, ¿no?
Exactamente, entonces
sí,
ese es otro problema que tenemos que atender.
Sí, perfecto. Pues sí, eso es lo que se requiere. Arely Gómez, otra señorita que llama y te felicita,
okay,
y también al equipo de Momento Económico, muchísimas gracias. Dice, ¿qué impacto tendrá a 5 años esta pandemia en la economía mexicana? Ups, buena pregunta, ¿no?
Va a ser difícil porque se está pensando. Ah, ¿para qué? Adelante.
Sí.
Se está pensando en una ralentización de la economía mundial. Y entonces, pues parece que vamos a tener un estancamiento económico, no vamos a superar el 3-4% de crecimiento, el mejor de los casos en mediano plazo.
El señor Pedro Arellano Ruiz
Dice, felicito al equipo Momento Económico, muchísimas gracias. Dice, aún no hay una recuperación total de la pandemia y de la población más afectada en la economía. ¿Qué políticas públicas se tienen contempladas? Rápidamente, si puedes manejar algunas.
Pues sí, finalmente, estos programas de apoyo al campo que tienen y se deben de fortalecer, los programas sociales de bienestar, estos han crecido en su asignación presupuestal, van a crecer las remesas internacionales, que es algo bien importante, se cree que puedan llegar a 59 mil millones de dólares, algo que va a ayudar finalmente también a la recuperación, aunque esto no es parte de una política gubernamental, pero los bancos, el Banco del Bienestar está construyendo muchas sucursales que están siendo receptoras de esos recursos. Entonces, creo que no es suficiente, necesitamos ser todavía más exigentes al respecto.
Exactamente. Lamentablemente, nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. De hecho, pues te agradecemos muchísimo tu presencia y tu conocimiento sobre todos los asuntos económicos. Y pues tenemos que agradecer también a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Andrés Ramírez, en la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.